Por lo pronto, me da mucho gusto saludar a Omar García, director de noticias de Radio UDG y UDG TV, allá en Jalisco. Omar, ¿cómo estás? Te saluda Sebastián Ermenger e Iñaki Arreola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a toda la audiencia de Radio Ibero.
Gracias por tus minutos aquí con nosotros. ¿Cómo despertó Jalisco?
Pues mira, despertó desolado. La verdad es que parecía más bien más que una ciudad de 5 millones de habitantes, un pueblo fantasma. Y es que desde ayer por la tarde prácticamente todos se fueron a sus casas a resguardarse, a protegerse. Incluso hubo un maratón internacional por el aniversario de la ciudad, sí. Y las personas dejaron ahí prácticamente todo, las alfombras, algunos elementos para el maratón. Y bueno, esta mañana prácticamente nos despertamos sin transporte público. Sí. Lo que estamos viviendo es un episodio como lo que vivimos durante la pandemia. Muchos negocios cerrados, sin transporte público y las calles vacías. Poco a poco se ha venido restableciendo el servicio, algunos servicios, pero lo que vemos también es que muchas personas, más que compras de pánico, lo que están viviendo son compras habituales que no pudieron hacer desde el día de ayer. Sí. Lo que estamos viendo es que ante los negocios cerrados, pues hay largas filas, por ejemplo, en gasolineras, en lugares donde sí se abrieron para vender alimentos, y muchas personas tuvieron que hacer home office. Lo que nos dice la Coparmex y la Canaco es que están trabajando vía remota, muchas de ellas, muchas de las personas que trabajan en la industria, y bueno, las escuelas también pararon, así que hace unos momentos el gobernador Pablo Lemus Navarro acaba de decir que están evaluando si regresan o no las clases el día de mañana, pero por lo pronto todos los eventos masivos programados en esta semana pues serán cancelados hasta nuevo aviso, es lo que nos dice.
¿El código rojo instaurado ayer por el gobierno estatal se mantiene?
Sí, el código rojo se mantiene. Hay que decir que el código rojo es más que un llamado a la ciudadanía, es un llamado a la coordinación entre las autoridades. Sin embargo, las personas interpretan el código rojo como resguárdense porque tenemos una emergencia. Sí. Entonces, aunque no hay un llamado literalmente a resguardarse, a cerrar los negocios, pues la activación del código rojo así se interpreta.
¿Cuáles fueron los puntos de mayor tensión ayer domingo, Omar? Es decir, tenemos por un lado Vallarta, y por el otro Guadalajara, pero ¿qué elementos, qué puntos fueron los de mayor tensión que nos puedas contar?
Mira, yo creo que puedo englobarlo de diferentes maneras, porque el primer reporte que nosotros recibimos fue alrededor de las 7:45 de la mañana sobre balaceras y autos quemados en el kilómetro 40 de la carretera Morelia. Okay. Esta carretera es la que va hacia Tapalpa.
Hacia Tapalpa.
Sin embargo, Tapalpa, para la gente que nos escucha, Tapalpa es una zona de recreación a 120 kilómetros de Guadalajara, sí, una cosa. Y cuando empezamos a ver que no era un asunto fortuito, ni un auto quemado por alguna falla mecánica o por un accidente vial, nos activamos aquí en la redacción y empezamos a ver que entre las 8 de la mañana y las 11 de la mañana, poco a poco las fuerzas de seguridad se fueron aglutinando porque los incendios cada vez eran más sistemáticos. Lo que pudimos contar en esas primeras dos horas son 25 autos o bloqueos, ¿no? Quemados, camiones, particularmente de transporte público, carreteras cerradas, carreteras principales, salidas también principales de Guadalajara, la carretera Chapala, la carretera Saltillo, la carretera Morelia, la carretera a Vallarta, y como bien lo dices, Puerto Vallarta yo creo que es uno de los municipios que más resintió precisamente estos bloqueos, porque lo que acaba de decir el alcalde Murguía de Vallarta es que ellos tuvieron 200 automóviles siniestrados el día de ayer, y bueno, las imágenes que pudimos ver que se transmitieron a partir de las fotografías de nuestros compañeros reporteros fotógrafos son imágenes dantescas, porque aquello parece una zona de guerra. Y bueno, nuestra compañera Susana Carreño llevó la transmisión desde el aeropuerto internacional de Puerto Vallarta, y allá sí se cancelaron los vuelos internacionales y muchos de los vuelos nacionales también se cancelaron. Aquí en el caso de Guadalajara también se transmitió mucha desinformación, también lo vivimos, mucha desinformación en redes sociales, era falso que se haya tomado las instalaciones del aeropuerto. Sin embargo, la carretera Chapala que conduce al aeropuerto sí sufrió afectaciones.
Omar, te saluda Iñaki Arriola y pues efectivamente se ha hablado mucho de Guadalajara y Puerto Vallarta, pues por la naturaleza misma de estas dos ciudades, pero ¿cómo amanece Tapalpa y qué podemos esperar para las próximas horas ahí?
Mira, lo que hemos detectado es que muchos vehículos están, muchos vehículos de estos que fueron quemados están todavía sin quitarse de las vías de comunicación. Tengo un compañero que justo en la mañana se fue para allá, Juan Pablo Toledo, y Juan Pablo Toledo contabilizó 57 automóviles todavía en la carretera desde Guadalajara hasta Tapalpa. Y me acaban de avisar justamente hace unos minutos que ya no se puede regresar porque acaban de tumbar un árbol otra vez sobre la carretera. Entonces, digamos, hay afectaciones todavía mínimas, digamos, no son sistemáticas las que se están dando en estos momentos, pero lo cierto es que tenemos en este momento un bloqueo en la zona de Tequila y este árbol que está interrumpiendo la vialidad para las personas que quieren regresar de Tapalpa.
Hoy escuchábamos al presidente municipal de Tapalpa en entrevista con Azucena Uresti, que ella, la periodista, lo cuestionaba sobre, ¿le sorprendió que el Mencho estuviera en su municipio escondido? Omar, ¿a ustedes les sorprendió esto?
Yo creo que no. En la verdad, hoy también lo escribe Diego Peters en el periódico El Informador. Sabíamos que iba a pasar, no sabíamos cuándo iba a pasar. Y lo peor de todo es que no sabíamos precisamente si la autoridad estaba preparada para un plan B. Lo que pasa es que este personaje, Rubén N., pues que además ya fue identificado por la Fiscalía General de la República de manera genética, bueno. Este personaje vivía precisamente en esta zona de Jalisco, en la zona entre la zona boscosa de Tapalpa y la zona de la Costa Alegre, por Cihuatlán, por Melaque, por Autlán de Navarro. Y era muy cotidiano que muchos de los compañeros que hacen trabajo periodístico en aquella zona, pues nos comentaran precisamente de las complicaciones que tiene informar precisamente cuando tienes a digamos, la célula más poderosa de este cártel, pues ahí, ¿no? En esta zona. Era como muy cotidiano. El año pasado fue muy famoso, por ejemplo, cuando el Mencho le manda a pagar 50 mil pesos a un jinete durante el carnaval de Autlán y después todas las personas que trabajaban precisamente en la Plaza de Toros de Autlán en el carnaval, pues traían su uniforme con la cara del Mencho. Y pues era muy sintomático pensar que él se paseaba por la zona, era muy cotidiano que las personas dijeran, miren, por ahí va el comando, ¿no?
¿Qué podríamos esperar en los próximos días, Omar? Sin duda, cada vez que hay un descabezamiento así de una organización del tamaño del Cártel Jalisco y con las implicaciones y la presencia activa del Cártel Jalisco, incluso en esferas de algunos gobiernos, como lo veíamos hace unas semanas en Tequila, Jalisco. ¿Qué podríamos esperar de la situación de violencia para el Estado en los próximos días, semanas?
Mira, yo lo que creo es que vamos a ver un reordenamiento al interior de este grupo criminal. Habrá que conocer un poco quiénes también iban acompañando a Nevesio Oceguera, porque no tenemos certeza todavía de quiénes son las otras personas que fallecieron. Lo cierto es que la rueda de prensa que dan hoy desde Palacio Nacional nos da a entender que el líder logístico de estos narcobloqueos también fue detenido en otro municipio cercano a la zona, en el Grullo, y habrá que ver
También
qué más se organiza, ¿no?
muerto, ¿no? El Tuli.
El Tuli, así es.
Sí, que también al parecer igual repelió el operativo de las fuerzas federales y murió en el operativo, según informó hoy el secretario Omar García Harfuch. Pues caray, Omar, estaremos muy pendientes de cómo va avanzando la situación en Jalisco, las tensiones y también qué esperar hacia el Mundial, que muchas portadas internacionales ya ponen sobre la mesa eso, ¿no? Guadalajara, una ciudad sede de la justa mundialista y pues con la situación en la que hoy se ve en el mundo a Guadalajara.
Hoy un compañero de deportes nos daba un dato en la junta editorial. En 3 semanas se juega el partido de repechaje. Hay que ver si hay condiciones. Sí.
Pues estaremos muy pendientes. Te agradezco mucho.
Que estés muy bien. Buena tarde.
Omar García es director de noticias de Radio UDG, también de UDG TV allá en Jalisco. Estaremos pendientes, Iñaki, de cómo van avanzando las situaciones. Hoy lo que entendemos es que uno de los esfuerzos objetivos es retirar todos los automóviles y todos los elementos que fueron incendiados el día de ayer.
Nos reporta Omar que al menos hay 57 coches incendiados todavía y al menos un árbol tumbado cerca de Tapalpa, Jalisco.
No solo en la carretera Tapalpa.
En la carretera Tapalpa, y pues eso es un poco de lo que nos comenta Omar, y con información, pues según nos dio a entender, muy reciente.
Sí. Estaremos pendientes.